Son las 9 y 7. Le he puesto la sintonía de los carros de Ben-Hur a mi viejo y buen amigo, el presidente de la Junta de Extremadura, que nos honra con su presencia. Es don Guillermo Fernández Vara. Me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias, Carlos.
Eso
alegro,
iba a decir.
Me alegro mucho de tenerte por aquí.
¿O se quita usted la mascarilla o me pongo yo la mía? Okay. Entonces, pues, tengo muchas cosas que preguntarle, porque lleva usted varios meses sin conceder una entrevista.
Sí.
¿Por alguna razón estratégica?
Por varias. La primera de ellas tiene que ver con lo que hemos vivido, ¿no? Entonces yo creía que debía tener todas las energías puestas en intentar estar a la altura de los acontecimientos, de los duros acontecimientos que hemos vivido. Y emocionalmente debo reconocer que como a todos me ha afectado mucho este año y medio, tantas muertes y tanto dolor, debo reconocer, ya digo, que me afectó sobremanera y había que elaborar el duelo, ¿no? Y luego, pues, cometí un error en el mes de enero de hablar de prudencia en el ámbito de las vacunaciones y me cayeron un chorro de bofetadas. En este país, desgraciadamente, obrar con prudencia no está autorizado, ¿no? Entonces decidí que había que centrarse en lo que había que centrarse, que lo principal era vencer a esta pandemia, y he puesto toda la energía en ello, ¿no? Hay un momento, Carlos, a finales del mes de enero, que un poco mi foto de la pandemia, en un pueblecito de Extremadura, cuatro personas están velando el cadáver de una señora un sábado por la mañana y les comunican que su padre también ha fallecido. Entonces, por la tarde velan a los dos, los cuatro, ¿no? No puede ir nadie más a acompañarlos, se han ido padre y madre al mismo tiempo, y eso que es una imagen de tantísimo dolor, yo creo que es lo que nos tiene que hacer ahora, sacar a cada uno de nosotros lo mejor que tengamos, lo mejor de nosotros mismos, para cuanto antes intentar recuperarlo, porque las ausencias ya no las vamos a recuperar, las ausencias van a ser ausencias ya para siempre.
Lo cierto es que la pandemia en Extremadura muestra unos datos, hombre, felices en una cosa. Llevamos aquí sin muertos 13 días por COVID, lo cual es algo inaudito, y yo me imagino que si usted, además, como profesional, lo ha analizado, y con la incidencia acumulada, que está en 66, es decir, que ya prácticamente está en riesgo muy bajo, y con el ritmo de vacunación que llevan, bueno, quizá Extremadura puede empezar a pensar en unos meses halagüeños a partir de ahora.
Sí. A mí, Carlos, me da mucha vergüenza presumir de nada, ¿no? Pues llevamos casi 2.000 muertos. Entonces, aquí uno no tiene nada de lo que presumir, ¿no? Y además me ha dado mucho pudor cuando he oído a lo largo de estos meses a algunos presidentes presumir de lo bien que lo estaban haciendo, ¿no? Cuando esto no se trata de una cuestión que haya que presumir. Aquí quien lo ha estado haciendo bien ha sido la ciudadanía, que estaba encerrada en casa, en todo caso, ¿no? Es verdad que ahora las cosas están mejor. Es verdad que la previsión que tenemos, si todo va bien, es que podamos estar empezando a vacunar a los de menos de 40 años antes de que acabe este mes. Y si eso es así, a lo largo del mes de julio tendremos vacunado a toda la población de más de 30 años. Y como quiera, que luego los de menos de 18 los vamos a vacunar cuando empiece los institutos, cuando empiecen los colegios y la universidad, pues quiere decir que lo más difícil está logrado, ¿no? A partir de ahí, pues, ¿qué hemos ido haciendo? Poco a poco recuperando la actividad, devolviéndole a los bares y a la hostelería y al comercio lo que les habíamos quitado con nuestras decisiones. Yo lo diré siempre, que nada de lo que hagamos para ayudarles será suficiente para compensar la dureza de las decisiones que tuvimos que tomar. Había que tomarlas y, por tanto, no había otra, pero debo reconocer que tantos meses los negocios cerrados ha sido muy duro, ¿no? Desde luego, para ellos es enormemente duro, y todo lo que hagamos ahora para poderlos compensar, yo creo que es lo adecuado, ¿no? ¿Qué tenemos que irlo haciendo? Pues yo creo que con la prudencia con la que lo estamos haciendo, hablando mucho también con ellos. Yo creo que prácticamente a partir de la semana que viene se va a recuperar bastante la normalidad con la ampliación de horario hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la mañana. Y yo creo que a partir de ahí, pues poco a poco ya lo estamos notando, y aquí en Mérida se nota especialmente el incremento enorme del turismo, y estamos empezando a notar que estamos empezando a volver a hacer la vida normal, ¿no? ¿Quiere decir que tenemos que olvidarnos? No, haríamos muy mal si nos olvidáramos. Esto no se puede olvidar nunca.
Sí que es cierto que ahora, después de lo peor de la pandemia, que todavía continúa, conviene recordarlo, es cierto que queda una situación donde hay ganas de recuperación, empuje, hay dinero guardado que quiere salir a jugar, hay muchas cosas. ¿Por qué Extremadura, véndame el producto, por qué Extremadura es un lugar perfecto para determinadas iniciativas, incluso aquellas que abriga ahora mismo el gobierno que usted preside, la fotovoltaica, la pila verde, la azucarera para Mérida, otras, es decir, creación de puestos de trabajo y generación de riqueza?
La primera de todas, porque la COVID-19 ha acelerado muchos cambios que se estaban viendo venir, ¿eh? No quiere decir que lo haya producido todo, pero cambios que ya estaban en el ambiente los ha provocado. Yo vengo diciendo desde esta segunda etapa mía como presidente, que me ha permitido poder comparar etapas, he venido diciendo que en el mundo las cartas se estaban repartiendo de nuevo, y que a Extremadura las cartas que nos tocaron hace 50 años no fueron buenas, y las cartas que nos están tocando ahora son bastante mejores. ¿Por qué? Porque esas cartas se llaman suelo industrial, y suelo industrial a precio razonable. Nosotros ahora mismo tenemos disponible mucho suelo ya urbanizado para poder desarrollar empresas, y puedo asegurar además que a lo largo de los próximos años, no demasiado, se va a completar, porque tenemos muchos proyectos de por medio. Tenemos sol, con todo lo que eso representa para las nuevas fuentes de energía. Somos la región de España que tiene más agua, en contra de lo que alguien pueda pensar. Uno de cada 3 hectómetros cúbicos de los que hay en España están aquí. Somos una región donde el precio de la vivienda, siendo importante, no está tan disparado como en otros lugares. Somos una región en la que en los últimos 3 años hemos producido varios cambios legislativos, que es el sitio donde más fácil es montar una empresa. Es decir, si tú comparas por comunidades autónomas cuánto tiempo se tarda desde que uno quiere venir a montar en el polígono industrial de Torrejoncillo una empresa hasta que se inaugura, pues con diferencia somos la comunidad autónoma que menos tiempo se tarda, ¿no? Hemos cambiado las leyes de procedimiento administrativo, las leyes medioambientales, las leyes de urbanismo, y ahora vamos a hacer de nuevo algunos cambios más para propiciar que todo eso sea así, ¿no? Todo eso, y que la COVID ha producido un cambio de mentalidad en la cadena de valor. Es decir, ahora no todo tiene que estar en Madrid, y de pronto la gente ha descubierto que vivir en otro sitio te aporta cosas muy positivas a tu vida. Yo este verano, Carlos, en mi casa de Olivenza, que tú conoces, salí a la calle y había una persona enfrente que me dice: ¿usted es el presidente? ¿No? Dice, sí. Dice, nosotros somos de Madrid, vivíamos en Chamberí. Digo, ¿y qué hacen ustedes en Olivenza? Pues que vinimos a Los Toros hace unos años, nos gustó y nos hemos venido aquí de momento a vivir. Hemos encontrado esta casa con pozo y patio a 200 euros de renta al mes, y por su piso en Madrid le estaban dando 1.700 euros. Solo al cambio, habían ganado en calidad de vida, habían ganado en cantidad de vida y habían ganado aquí lo que tenemos que conseguir, y es mi empeño, y por lo que en definitiva dedico todo mi trabajo y toda mi tarea, es que los extremeños puedan tener un trabajo digno. Y ahí nos tienen que acompañar las empresas, que nos están acompañando, y yo creo que las empresas hay que ser conscientes de la importancia que tienen en estos momentos. A ellos les tiene que ir bien, porque si les va bien a ellos, nos va a ir bien a todos. Uh-huh. Si les va bien a ellos, ganarán dinero, pagarán impuestos, contrataremos con ellos profesores y sanitarios, la gente podrá tener salarios dignos. Es decir, es muy importante que pongamos en común en estos momentos el papel que cada uno tenemos, y desde luego el papel que tienen en estos momentos las empresas es muy importante.
Hablaba usted hace 50 años de las condiciones, hace 50 años las condiciones ahora. ¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio, no solo financiero, sino político-estatutario, de reparto o equiparación de comunidades autónomas. A partir de ahora, especialmente con alguna de las políticas que tienden, a su manera, a intentar solucionar lo que llaman el conflicto catalán o el desafío del independentismo catalán, ¿teme usted que Extremadura pague alguna factura?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo el que todos y cada uno de los españoles vivamos donde vivamos, podamos tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Que, por cierto, en este país todo el mundo habla de derechos, pero de obligaciones no habla nadie. Y no hay un país que pueda prosperar si la gente no cumple con su obligación, ¿no? A mí me parece absolutamente imprescindible que así sea, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Carlos, y puede parecer un atrevimiento, ¿no? Si todas las cosas que tenemos entre manos salen bien en esta tierra, dentro de unos años nosotros no estaremos dependiendo de lo que los demás quieran hacer por nosotros. Ni Europa, ni el resto de España. Es decir, tenemos unas condiciones objetivas, las que yo creo profundamente, que nos pueden hacer capaces de, en unos años, tener un futuro garantizado y asegurado por los propios recursos que nosotros vayamos generando, ¿no? ¿Esto es posible? Yo estoy convencido que sí. Por primera vez en la historia estamos en condiciones de poder decir que sí. Dicho esto, yo desde luego, esté donde esté en política, si estoy con una responsabilidad, lo haré desde esa responsabilidad, y si estoy en mi casa, lo haré desde mi casa, haré todo lo posible para que nunca se intente arreglar una parte de España desarreglando el país en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Pero para esto, yo lo decía ayer, y es muy importante que todos queramos arreglarlo. O que todos pensemos que hay que arreglarlo. Yo soy de los que piensan que hay que arreglarlo. Yo acabo de ser abuelo la semana pasada por segunda vez. A mí me gustaría, y creo que además los de mi generación, que es la tuya, uh-huh, creo que le debemos a este país la capacidad de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan convivir en paz como lo hemos hecho nosotros a lo largo de 40 años, ¿no? Y eso pasa por el diálogo y pasa por intentar buscar vías que desde luego son difíciles, a nadie se le oculta que son difíciles, pero que no son y ni deben ser imposibles.
Usted gobierna con mayoría absoluta en Extremadura, ha gobernado con el apoyo externo de otra formación política, de Podemos, gobernó antes de que existiera un interregno con otro gobierno del Partido Popular. Yo no sé exactamente cuántos años quiere usted dedicar a la política, pero viendo lo que ha ocurrido en Andalucía con la señora Susana Díaz, ¿teme usted que si algún día, por las cosas que fueran, perdiera usted el gobierno, este actual Partido Socialista le pasaría al cobro alguna factura?
Mira, yo estoy en un momento de mi vida en lo que pretendo y lo que quiero es intentar aprovechar la experiencia de todo este tiempo para ayudar a mi tierra y para ayudar a mi país. Y haré todo lo posible porque el PSOE sea un instrumento de este país para contribuir a lograr la mejor España posible en el futuro, ¿no? Y como en toda situación en la vida, pues evidentemente no todo ocurre siempre como a cada uno nos gustaría, ¿no? Pero yo intentaré que se conformen mayorías en España, para lo cual hago una apelación a veces no suficientemente bien entendida a la moderación. En España sobran extremos y falta moderación por parte de muchos, ¿no? Y lo digo absolutamente convencido de que en estos momentos no veo otra salida que no sea convocarnos a un proyecto común. Y el proyecto común no puede ser el mío ni el tuyo, tiene que ser el nuestro. Y esa necesidad de proyecto común, yo necesito que haya en España muchas voces, en muchos territorios, intentando trabajar para que ese proyecto común sea posible. ¿Y cómo se hace eso? Diciendo todos los días lo que nos diferencia, lo que nos separa, no, convocándonos a ese proyecto común a través de intentar construir un país en el que quepamos todos. Y tenemos que intentar que en España podamos caber todos. Porque ni puede ser lo que unos quieren, que es quedarse con un trozo, ni puede ser lo que a mi juicio quieren otros, que es quedarse con España entera, a su manera, ¿no? España tiene que ser un país en el que podamos caber todos, entendiendo el país cada uno a su manera, que no tiene por qué ser la misma unos y otros. España es la consecuencia de muchos años de historia en los que ha habido alianzas, guerras, confrontaciones, tiempos duros y tiempos de conquista y de reconquista. Luego, no somos un país con una historia plácida. Hemos sido la consecuencia de mucho tiempo en el que se ha ido construyendo lo que ahora tenemos y que a mí no me gustaría que nos lo dejáramos arrebatar. Y haré todo lo posible porque eso sea así, ¿no?
Quiere saludarle, yo les decía, los leones de la metro, que son Guadalupe, Gorge Bustos y Carmelo Encinas. ¿Quién quiere empezar? Gorge, por ejemplo.
Presidente, buenos días.
¿Qué tal, Jorge?
Me ha gustado mucho la reivindicación de la unidad y del proyecto que en realidad se podría llamar democracia de 1978, lo que acaba usted de reivindicar, ¿no? Es nada más que la unidad, el proyecto de vida en común para que sigan conviviendo juntos los distintos, ¿no? Y eso, lo que pasa es que está en riesgo, y sabemos que no está en riesgo por una responsabilidad compartida, como ahora parece que se nos quiere hacer creer, sino por el desafío lanzado unilateralmente por determinados políticos, ni siquiera determinados, no los catalanes, sino determinados políticos nacionalistas catalanes. Bien, usted cuando se anunciaron los indultos fue de los primeros que salió a decir que no se puede indultar a quien no quiere ser indultado. Sin embargo, cuando Junqueras escribió aquella carta hace una semana o dos, parece que era un gesto que a usted le convencía ya de alguna forma de que eso podría ser un principio de aceptación del indulto como medida. ¿Usted ahora mismo piensa que los indultos se han dado los pasos suficientes por parte de los sediciosos condenados para hacerse merecedores del indulto?
Probablemente, Jorge, si esta fuera una pregunta para responder solo con un sí o con un no, mi respuesta sería una, pero si te pido o pido al menos 30 segundos para poderla contestar. A mí no me gustan los indultos porque yo lo pasé muy mal en aquel momento, como tantos españoles y tantas españolas, porque estaban cogiendo lo que tanto queremos, que es nuestro país, nuestra patria, nuestra nación, y la estaban intentando trocear. Por tanto, el sentimiento de indignación lo comparto con tantísima gente que lo puede tener. No es un problema de desear, es un problema de entender. Y yo lo que digo es, ¿somos capaces de adivinar cómo podemos poner todo lo que esté a nuestro alcance en ese proyecto común que podamos compartir? Entonces, en la vida no es que te guste, ya digo, a mí los indultos no me pueden gustar porque yo sufrí mucho con aquello que ocurrió. Pero puedo llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder.
Vamos a ver, Carmelo.
Pido, perdón, Carlos, yo les pido disculpas si lo que digo no les gusta. De verdad se lo digo, de verdad. Les pido disculpas si lo que digo no les gusta. Yo no digo lo que me traiga aplausos. Digo lo que creo que es mejor para el país en el que van a vivir mis hijos y mis nietos. Muy bien.
Bueno, yo le aplaudo por eso. Sí. Y algunos más también. El Carmelo.
Y yo también le aplaudo, presidente, por eso. Bueno, usted conoce, don Guillermo, como nadie, las tripas del Partido Socialista Obrero Español. Yo le quería preguntar primero que qué trascendencia orgánica tiene, entiende usted, la derrota de Susana Díaz frente a Juan Espada, que se presenta, o bueno, es considerado como un hombre, un político moderado, como usted dice, y si cree que debe dimitir. Y Susana Díaz al frente del Partido Socialista Andaluz, y si no fuera así, ha de ser cesada y poner en marcha una gestora.
Bueno, en primer lugar, yo lo veo con absoluta normalidad lo que ha ocurrido. Es decir, ha habido unas primarias porque se pensaba que podía haber un adelanto de elección en Andalucía, y ha habido unas primarias para elegir el candidato, y el compañero Juan ha ganado esas primarias, ¿no? A partir de ahí, una decisión que tiene que tomar ella. Si me pregunta, Carmelo, en mi caso, ¿qué haría? Pues probablemente me iría. Pero uh-huh. También es verdad que en el año 2011, cuando aquí perdimos las elecciones, yo pedí la posibilidad de poder continuar, porque creía que me quedaban cosas por aportar y por hacer, y luego vinieron nuevas victorias electorales, incluso mayorías absolutas, ¿no? Con lo cual, el tiempo al final te dice si acertaste o te equivocaste, ¿no? Eso digo una vez más, lo que sí creo es que no debería alargarse mucho en el tiempo, ¿no?
¿Y Lupe Proserpina, Guadalupe?
Hola, presidente, encantada de saludarle.
¿Qué tal, Guadalupe?
¿Qué tal? Ha hablado usted de la necesidad de construir un proyecto común, cosa en la que es difícil no estar de acuerdo. Lo que me pregunto es qué opina usted de las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo cuando ha tachado de ultraderecha a todas las personas que se manifestaron en Colón contra los indultos y, además, ha urgido al PP, al partido de la oposición que gobernaba en Cataluña el día que se celebró el referéndum ilegal, a pedir perdón por lo hecho durante 10 años contra Cataluña. ¿Cree usted que esta es la manera de trabajar y colaborar en ese proyecto común en el que cabemos todos o debemos caber todos?
Bueno, yo primero no me gustan nada las etiquetas, ¿no? Y segundo, me gusta bastante que la gente se exprese con absoluta libertad, y lo que no me gusta es que nadie se quiera quedar con las cosas que compartimos, ¿no? Es decir, yo cuando veo la bandera de España me emociono igual que cualquiera. Lo que no me gusta nada es que se crea que es solo suya, ¿no? Las banderas son de todos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí le digo, es que probablemente en esa necesidad de buscar un proyecto común, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Obviamente el primero quien gobierna, o los que gobernamos, somos los que tenemos la obligación de salirnos al encuentro, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo en la política española demasiados desencuentros que creo que no es bueno para nadie, desde luego no es bueno para la vida de los ciudadanos, que es de lo que se trata, ¿no?
Los fondos europeos, ¿tiene usted mucha confianza en esos fondos europeos? Es decir, ¿qué van a suponer para Extremadura y qué cree usted que tienen que suponer? ¿En qué tienen que ser invertidos? En infraestructura ferroviaria, por ejemplo, me dice que buena parte de la infraestructura ferroviaria podría estar... vamos a hablar del tren, vamos. ¿Qué haría usted con esos fondos europeos en el caso de que los pueda gestionar? Que supongo que algunos sí que los podrán.
Primero, hablando del tren, en el mes de diciembre las obras de Badajoz a Plasencia estarán terminadas, con lo cual, después de tantos años de reivindicación y de lucha, podremos ver la luz al final del túnel, ¿no? Pero yo, por ponerte un ejemplo, Extremadura llegó a la revolución industrial 150 años después de que empezara. 150 años después de que empezara. Y en la revolución digital vamos a llegar los primeros. ¿Por qué? Porque vamos a tener...
Digitalización de la administración.
Primero, fuimos la primera comunidad autónoma que pusimos en marcha la receta electrónica, cuando no la tenía nadie. La primera comunidad autónoma donde desaparecieron las placas de acetato en los hospitales, las placas de rayos X. La primera comunidad autónoma que estableció una plataforma de relación entre los alumnos, los profesores y los padres, ¿no? Pero además es que la conectividad, y estos fondos se van a utilizar para hacer la conectividad, el 5G va a llegar a todas partes al mismo tiempo. Y eso va a ser algo distinto de lo que ocurría hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que tiene y deberíamos de utilizarlo de manera prioritaria? Cada día le otorgo más importancia a la formación. La formación del capital humano. Por ejemplo, la formación profesional. A mí ahora mismo vienen empresarios a decirme que se quieren instalar en Extremadura y no me piden dinero, como venían antes, a decir, oye, a ver si puedes poner el 50% o el 25%. ¿Sabes lo que piden? Soldadores, electricistas, trabajadores, en definitiva, especializados. Y eso, por ahí es por donde van los tiros y por donde tenemos nosotros que hacer toda la insistencia de cara al futuro, ¿no?
Pues ha sido usted un buen gladiador, ¿eh? Yo creo que se merece un aplauso el señor presidente de la Junta de Extremadura. Don Guillermo Fernández Vara.
Cuando uno lleva ya tanto tiempo, tiene una ventaja. Y es que la gente ya te quiere o no te quiere, pero siendo como eres. Yo no voy a cambiar.
Muchas gracias, querido Guillermo. Un abrazo.